Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 FM de Radio Universidad. También agradezco a Judith Rojas, que está en controles técnicos aquí auxiliándome en la transmisión de este programa. Y para esta noche tengo como invitado a un buen amigo, a él siempre lo he admirado y hace mucho tiempo de que es muy tecnólogo en esta tipo de temas que vamos a tratar en unos momentos. Es el maestro Luis Vallebueno, él es investigador de ciencias sociales de aquí de nuestra alma mater.
Así es. Muchas gracias, Efraín, por invitarme y por dejarme contar un poco sobre una tecnología que está un poco en desuso, pero es muy apasionante y tiene que ver con la radio.
Oye, desde hace tiempo platicábamos, entre otros temas que eres especialista, es pues esa tecnología que en su tiempo, bueno, todavía me sorprende la manera en que captamos ciertas conversaciones, ciertos contenidos. Es los, no sé si ustedes, público, hayan escuchado los radios de onda corta. Esos que hace, que aproximadamente 100 años,
100 años, sí, sí.
100 años estuvieron vigentes, todavía, yo me acuerdo que mi padre tenía uno y decía que este radio tenía onda corta. No entendí la magnitud de esta tecnología, pero ahorita Luis Vallebueno nos va a decir cómo funciona. ¿Cómo nació esto, Luis?
Bueno, en 1901, Guillermo Marconi hace la primera experiencia de telegrafía sin hilos. Uh-huh. En el 12 de diciembre de 1901, él, estando en Canadá y sus compañeros en Inglaterra, él manda por una señal de radio una nota que era en código Morse la palabra, el famoso SOS. Eso fue lo primero que se mandó por radio. Para lograr que esta señal pudiera saltar desde Inglaterra hasta Canadá, se utilizó precisamente un radio de onda corta. Entonces, la primera transmisión del radio del mundo se hizo en estos campos de frecuencias de onda corta.
Qué interesante eso. Para que el público sepa un poquito más de las ondas cortas, el cuadrante de la radio tiene del 590.
Del 530.
Del 530.
Al 1710 kilohertz.
Sí, en un momento nuestra radio universidad que se transmitía por AM era casi al final, el 1270.
1270 tuvimos.
Entonces, 1710 terminaba el cuadrante y cuenta que después, ¿qué había? Pues precisamente eso era, la onda corta, ¿verdad?
Sí, si nuestro cuadrante de onda media de AM termina en 1710 kilohertz, la onda corta empieza en 3000. 3000 kilohertz. Ah, ok. Y va hasta los 30.000 kilohertz. Entonces es un campo de frecuencias pues mucho más amplio de lo que conocemos en AM, ¿no? Es 10 veces más grande, digamos. Y entonces hay un montón de emisoras de radio de todo el mundo que se van acomodando cada 5 hertz o cada 10 hertz de separación. Y entonces puedes escuchar voces venidas de Japón, venidas de Rusia, venidas del Brasil, de algún pueblo perdido en la India, de Australia. Yo lo más exótico que he podido captar es Eritrea en África y la Antártida.
Oye, pero son conversaciones privadas, por ejemplo, que son prohibidas, que son del ejército, de no sé.
Bueno, la variedad de voces y de frecuencias que encuentras ahí, pues es muy grande, ¿no? Hay emisoras de ente público como es esta, como es Radio Universidad. En su momento, por ejemplo, Radio Universidad de San Luis Potosí o Radio UNAM o actualmente Radio Educación tienen señales de onda corta, ¿no? Radio Educación está en 6.185 kilociclos. perdón por el comercial.
Sí.
Pero además de emisoras públicas de todo el mundo, puedes encontrar servicios de aeropuertos, por ejemplo. Entonces puedes escuchar comunicaciones entre la torre de control y el piloto de un avión, o entre un marino y un capitán de puerto pidiendo permiso para entrar. O puedes encontrar comunicaciones prohibidas, como bien dices. Algún espectro de estas frecuencias, pues da margen a la criminalidad, uh-huh. Efectivamente. O algo muy interesante que puedes escuchar y que nos remite, desde luego, a la Guerra Fría, ¿no? A los años 60, a estas películas de espías, pues son eso, comunicaciones de espías. Puedes encontrar comunicaciones, en esta parte del mundo se oyen espías cubanos que están mandando mensajes cifrados, tú solo los puedes escuchar, aunque no sabes qué significan. Y entonces, para hacer algún acto de sabotaje o preparar la llegada de alguien, ¿no? Muy, muy de novela policíaca. Y entonces es apasionante porque es un mundo desconocido.
Sí, y sobre todo, pues, el interés de saber cómo era antes, qué tipo de tecnología se usaba para comunicarse, digo, en un ambiente que puede ser de entretenimiento, como la radio comercial, la radio cultural, todo eso, pero también comunicarse de una manera, pues, de altas esferas de...
Entre gobiernos,
entre
organizaciones,
ejércitos, todo eso, todo eso. Pero, ¿por qué nació esto? ¿Cómo se da?
Bueno, ya decíamos que la primera transmisión de radio de Marconi fue en onda corta. Pero volvamos justamente a hace 100 años, a 1925, 1930. El mundo se está preparando para la Segunda Guerra Mundial. Y en 1930 la presencia de la radio en los hogares era fundamental. El medio de comunicación por excelencia en ese momento, pues era la radio. La radio tiene una eficacia de poder comentar la noticia en el momento. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una ventaja que ningún otro medio de comunicación tiene, solo la radio. Entonces, en los años 20, en los años 30, en preparación a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos que iban a participar en ella, piensa en la Alemania nazi, Japón, Italia, la Rusia soviética, los Estados Unidos, empezaron a tener aparatos de propaganda, es decir, a emisoras en las que emitían cosas sobre turismo, sobre cultura, sobre las ideologías, ¿sí? Una de las razones por las que Hitler fue tan exitoso en su momento fue porque Hitler era muy carismático en el radio. Él sabía hablarle a los alemanes y a los que había que conquistar las conciencias de que el fascismo o el espacio soviético tenían razón, ¿no? Uh-huh. Para eso se usaba la radio. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial y los años 50 y los años 60, que es la época dorada de la radio, pues también la onda corta tuvo mucho furor, ¿no? Así podemos escuchar Radio Moscú, La Voz de Alemania, Radio Japón, que sigue emitiendo, pero también, por ejemplo, la XCW, la XCB, la XCQ, las grandes emisoras de México llegaron a tener también transmisiones al exterior, ¿no? México tuvo una presencia en onda corta muy fuerte, que fue Radio México Internacional, que estuvo vigente entre 1968 para las Olimpiadas y el 2007, ¿sí? E incluso, pues, Radio Universidad, Judith lo sabe muy bien, llegó a tener un transmisor de onda corta, ¿no? Aunque nunca llegó a emitir en campos de onda corta, pues el primer transmisor de esta casa radial, uh-huh, estuvo en la frecuencia de 11.810 kilociclos en frecuencia de 25 metros de onda corta. Sí, el transmisor está allá arriba.
Sí, es el que tenemos en el museo.
Sí, sí, sí.
Qué interesante eso. Y digo, obviamente soy de casa y no sabía eso que habíamos transmitido en onda corta. El radio receptor tiene también que tener sus peculiaridades.
Sí, claro. Tu radio de AM, FM cubre, como decimos, ciertas bandas, ciertas frecuencias, ¿no? Pero decimos que la onda corta empieza en los 3000 kilohertz y va hasta los 30000. Entonces, imagínate que un radio de onda corta tiene 6 diales. ¿Sí? Tiene 6, en vez de tener un dial de AM y de FM, pues tiene 6 diferentes. Y tú vas seleccionando sobre cuál quieres escuchar. Entonces, para escuchar, por ejemplo, radiodifusión normal, común y corriente, está entre los 5000 y los 25000 kilociclos. ¿Sí? Hay emisoras que solamente se dedican a dar la hora. No sé si alguna vez llegaste a oír radio La Hora Exacta. Pues esas emisoras también existen en onda corta y tienen frecuencias de 5000 kHz, 10000 kHz, 20000 kHz. Y solamente son emisoras que se dedican a dar la hora segundo a segundo. Entonces la variedad de posibilidades que te da la onda corta es infinita.
¿Qué características tiene la AM, el FM y la onda corta?
Sí, como
no. De alcance y de todo.
Sí, como es técnicamente, ¿no?
Sí, porfas.
Bueno, imagínense en AM, que es muy normal en las noches, cuando tú vas en carretera y empiezas a oír en las carreteras emisiones de los Estados Unidos, por ejemplo, o de otras partes de la República. Es decir, en AM podemos alcanzar 2000 kilómetros de distancia con una onda de radio.
Quédate nada más.
La longitud de onda de AM, más o menos una onda de radio, mide unos 120 metros, más o menos. De 120 a 250 metros. La onda corta, precisamente esa onda, es mucho más pequeña. Uh-huh. De 250 metros que mide la de AM, pues mide 25 metros.
Ok.
Pero al ser más chiquita, la frecuencia te permite mandar más ondas. Es uh-huh. decir, la antena manda muchas más ondas. Y aunque sean más pequeñas, al ser más, pueden llegar más lejos. La onda corta te permite escuchar o recibir tu señal a 10000 kilómetros de distancia.
Caray.
Sí, mucho más lejos.
8 veces más, sí.
Sí, mucho más lejos. Todas estas frecuencias AM de onda corta se lanzan por el aire. Uh-huh. Por eso cuando no está el sol activo, en las noches, las señales se escuchan más lejos. Al estar ausente el sol, pues no hay censura, no hay forma de evitar que una señal de radio llegue muy lejos. Y por ejemplo en la costa es aún más, porque la onda de radio baja y rebota en el mar. Y entonces la puedes volver a lanzar 10000 kilómetros más.
Mira, qué interesante.
¿Sí? En FM la cosa es distinta. La propagación de ondas por FM es terrestre. Entonces, por ejemplo, Radio Universidad 100.5 se emite desde su antena, desde su transmisor, y solo cubre el Valle del Guadiana. Uh-huh. Porque en cuanto hay una montaña, la señal que es por aire choca con la montaña y no puede pasar más allá, ¿no?
O sea, aunque tengamos 23000 watts de potencia.
Aunque tenga 1,000,000 de watts de potencia, no puede pasar.
O sea, si hay un cerro, ya no lo brinca.
Ya no lo brinca. Sí. Sí puede comportarse el FM, sí puede tener emisiones por aire, pero son condiciones sumamente especiales las que tienen que ocurrir para que eso pase, ¿no? Pero el 99% de las veces es imposible que brinque el cerro. Por ejemplo, no podemos oír emisiones de FM de Zacatecas.
No.
O de Canatlán, ¿no? Que son poblaciones que están relativamente cerca, o de Mazatlán, ¿no? Del mismo Pueblo Nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto le pones un cerro, es imposible escucharlas. Por eso cuando las emisoras de AM migraron a FM, como el caso de Radio Universidad, uh-huh. ganaron en calidad, pero perdieron en cobertura. Porque eso es importante comentarlo. En onda corta, en AM, la calidad del sonido no es la mejor. Se oye el famoso hiss.
Sí.
¿No? La pequeña interferencia. En FM tenemos calidad perfecta. Calidad HD, ¿no? Pero perdemos cobertura.
También ya hay AM digital, ¿no?
Sí, ya hay AM digital, se están haciendo las pruebas. En México todavía no tenemos un estándar. Se cree que el estándar para AM en México va a ser DRM, Digital Radio Mundial. Pero hay otras plataformas como Evoc, por ejemplo, ¿no?
¿Qué característica tiene Evoc?
Bueno, el DRM y el Evoc son señales de alta fidelidad.
Sí.
Es decir, con una antena tú ecualizas la señal. La señal de amplitud modulada, pues aunque sea la modulación amplificada, generalmente sale con unos picos de potencia, tú lo sabes muy bien.
Sí.
Entonces, lo que hace Evoc, lo que hace DRM es ecualizar, es decir, mantener que todas las ondas tengan la misma forma y lanzarlas al aire. Eso te permite que ninguna otra onda impacte con tu señal. Es decir,
que vaya firme.
Te evita interferencias.
Sí.
Y eso hace que en AM, que en onda corta, tengamos una calidad de lo que era antiguamente el CD, ¿no? Sí. De fidelidad absoluta. Y así es como funciona. El problema de eso es que es una tecnología que está probada en Europa. De hecho, en Europa ya no existe prácticamente el AM, está desapareciendo el FM y están migrando a estas nuevas plataformas DRM. El problema es que para Latinoamérica sí, los transmisores y los receptores siguen siendo muy caros, ¿no? Porque no tenemos tecnología para producirlos aquí, ni siquiera en los Estados Unidos. Se tienen que producir en Europa y se traen acá. Lo que está empezando a suceder son emisoras en HD. Que otra de las posibilidades que te da una emisora de FM en HD es tener subcanales. Es decir, en la misma frecuencia, 100.5, por hablar de Radio Universidad, puedes escuchar al mismo tiempo, escuchar este programa o escuchar El Café de la Mañana en HD2 o música clásica. Te permite tener hasta 4 programaciones en paralelo.
¿Con una misma frecuencia?
Con una misma frecuencia.
O sea, ¿tú crees que vayamos a emigrar a esa tarde o temprano?
Yo creo que sí. Yo creo que sí lo vamos a ver en unos 30 años. En Estados Unidos empieza a existir. En México las señales de FM digital ya se pueden encontrar en la capital mexicana, en Monterrey. Y yo creo que el estándar va para allá, aunque nos tardemos 20, 25 años.
Cuando se digitalizó ya las señales de AM a FM, mucha gente perdió la comunicación con las estaciones, sobre todo las comunidades rurales, las que están en la sierra, en las quebradas y todo eso. Sí se le dio más calidad a la gente del medio urbano, pero perdieron señal la gente de fuera. ¿Tú crees que volvamos o regresemos al AM como tal? Digo, como más con más calidad, pues.
Bueno, yo a ese respecto tengo una reflexión. Que la radio en general cumple un rol social.
Uh-huh.
Es decir, esta cuestión de la inmediatez tiene un papel preponderante en un estado de emergencia, un huracán, un terremoto, una guerra. Y lo vimos en España recientemente. No sé si te enteraste que España tuvo un apagón digital muy fuerte. En cuanto a los españoles, perdieron la conectividad. Lo primero que hicieron fue comprar sus receptores y volver a escuchar AM. Porque España es uno de los pocos países europeos que sigue manteniendo AM. Entonces, cuando todo falla, la radio ahí está. Y ese es el valor de estas tecnologías antiguas. No hay forma de tirarlas.
Sí, es el botiquín de emergencia, ¿no? Incluyendo el radio que va ahí.
Sí. Entonces, ese es el valor del AM y yo creo que solamente por esta cuestión de emergencia nunca va a desaparecer, ¿no? Lo podemos tener dormido, por ejemplo, en el caso de Durango, solo hay dos emisoras en AM, pero en un caso de emergencia podríamos volver a reactivar Radio Universidad con ese transmisor obsoleto. Podríamos volver a reactivar AM para Radio Universidad en un caso de necesidad, ¿no?
Aquí todas las emisoras se fueron a FM. Hay dos que quedaron,
la XCE y la XCRD.
Ellos siguen transmitiendo de manera de combo, ¿verdad?
En combo.
Ah, ok. No son transmisiones diferentes.
No, en combo.
Yo me acuerdo de hace tiempo, cuando estaba niño, la reina del... Pues ahora sí, de las frecuencias, era comercial, desde luego, la XCD1.
Así es.
Y abarcaba el medio rural, pero pues era la que más se escuchaba, el más rating. Entonces cambió a esta situación de FM y perdió mucha cobertura, ¿verdad?
Así es. E incluso perdió su identidad, ¿no? Si ahora escuchas esa emisora, pues prácticamente los programas de antaño, la identidad que le dio, pues la perdió, ¿no? E incluso llegó a perder hasta el nombre. Hubo un momento en el que se llamó La Ley.
Cierto.
¿No? Sí. Y pues se dieron cuenta del error que habían cometido, pero ya era demasiado tarde, porque ahora que emigramos a FM no podemos volver a AM, ¿no? Por cuestiones legales, la ley nos impide volver a AM.
Sí, es como si las televisiones de pantalla y el HD volviéramos a ver la televisión análoga.
Análoga. Pero... Y es eso, estamos hablando de tecnologías análogas. Si me permites, podemos decir por qué la onda corta perdió vigencia o perdió popularidad.
Sí, a eso vivo, sí.
Sí. Y esto tiene que ver con un mundo, como les decía, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, donde no había internet. Ya no vivimos nosotros este mundo. Quizás tú te acuerdes del final de ese mundo desaparecido, que fue la caída del Muro de Berlín.
Uh-huh.
La única manera que nosotros teníamos en ese momento de enterarnos de lo que pasaba en la Unión Soviética, en Albania, en China, que eran países sumamente cerrados. Ahora nos metemos al internet y lo sabemos en un minuto, pero la única manera de conocer ese mundo exterior era con onda corta. Era recibir esas emisoras, que muchas de esas emisoras eran clandestinas. Esa es otra fascinación de la onda corta, el mundo clandestino. Ahora, en los años 90 llegó el internet y se nos vendió el internet como un objeto que era libre, que no había censura, que nos daba libertad de comunicarnos, de volvernos instantáneos. Y si te das cuenta, en su inicio internet fue así, pero poco a poco he ido mutando a cosas que exactamente no nos gustan.
Claro.
¿No? Entonces, internet y sobre todo los celulares, pues nos quitaron esa posibilidad de la onda corta, porque para tener onda corta pues tienes que tener un receptor especial, tu antena, ¿no? Tienes que meterte un poco a la ingeniería de cómo funcionan las emisoras, las ondas de radio. Y no todo mundo quiere volver a eso, ¿no? Pero la onda corta tiene una posibilidad de que oyes realmente las voces del mundo, ¿no? Desde puedes oír música griega, música iraní, hasta escuchar idiomas totalmente que son inteligibles. Es decir, que no podemos entender una persona hablándonos en persa, hablándonos en chino. Pues tiene una magia especial, aunque no entendamos nada.
Luis Vallebueno es muy aficionado a los radios de onda corta y también tiene su catálogo que lo vamos a visualizar en este momento, de las radiofrecuencias que ha escuchado en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, América del Norte. Entonces, vean ustedes todo lo que ha recorrido y sobre todo has tenido respuesta, Luis.
Sí, pues una de las ventajas de la onda corta es que es una comunicación de dos vías, ¿no? Como la frecuencia, como la señal de onda corta viaja por aire, pues es incierto al lugar donde va a llegar. Tú puedes escuchar una señal un día y al día siguiente desaparecer o venir otra, ¿no? Entonces, a esa persona que mandó la señal le interesa saber quién lo está escuchando del otro lado. Entonces, tú escribes una carta con un informe técnico sobre cómo es la interferencia, qué tanta potencia efectiva está llegando, ¿no? Cómo es tu receptor. Y se lo entregas al técnico de la radio de ese momento. Y él te emite unos pequeños certificados, una especie de tarjetas postales, diciendo efectivamente me escuchaste, era mi señal. Estas se llaman tarjetas QSL, ¿no? Todavía hasta la fecha los taxistas, los policías siguen usando esas claves. QSL quiere decir confirmación, recibido. Entonces estas tarjetas QSL quedan como testimonios, como documentos de que efectivamente escuchaste una señal de Israel, de China, porque yo te lo puedo comentar a ti, pero puede ser una mentira, ¿no? Yo puedo decirte, he escuchado 300 emisoras, pero con las tarjetas queda una constancia de que efectivamente hubo esa comunicación de dos vías, ¿no? Bueno, y yo he podido escuchar emisoras de 160 países diferentes, cosas tan extrañas como un submarino canadiense, ya te conté esa anécdota. He escuchado pues estas transmisiones de espías, emisoras, como te contaba alguna vez, de la Antártida, del África más profunda. Y es una emoción poder viajar simplemente encendiendo tu aparato receptor.
Oye, ¿son detectables estas cuando tienes tu radio de onda corta y no sé, alguien dice, ¿por qué está escuchando esta persona en Durango es nuestra conversación?
Sí, son detectables. No entiendo exactamente.
No están prohibidas, desde luego.
No están prohibidas. Tú puedes ir a una electrónica y comprar tu receptor. Tú puedes comprarlo en Amazon, comprarlo en línea. Y te llega a tu casa y empezarlo a escuchar. Hay receptores tan baratos como 300 pesos. No está prohibido. Lo que está prohibido es escuchar estas emisiones militares. Como te comentaba en alguna ocasión, nuestra ley de comunicaciones es de 1942. Un momento en el que México está en la Segunda Guerra Mundial y estas comunicaciones son secreto de Estado. No se ha actualizado en casi 90 años, 85 años. Y entonces, escuchar estas transmisiones militares mexicanas, pues sí constituye una falta, ¿no? Pero yo he oído comunicaciones militares de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, coreanas, sin ningún problema. Les he escrito la carta, me la han contestado. Pero yo he tenido problemas con la Marina Armada de México por escuchar un buque que entró al puerto de Mazatlán, ¿no?
Te llamaron la atención.
Sí, me llamaron la atención.
Oye, Luis, entonces ya están estos aparatos, ya tuvieron su evolución. ¿Terminaron o qué lo sustituyó?
Pues lo sustituyó las nuevas tecnologías, el internet, ¿no? Y el WhatsApp. Esta posibilidad de comunicación instantánea. En el sentido de la programación, ahora sí, meramente radial, lo sustituyó, como bien dices, el FM. ¿Por qué? Como hemos comentado, la calidad de sonido. Escuchar onda corta es escuchar, habituarse a estos sonidos que siempre son molestos, ¿no? Y onda corta tiene un fenómeno radiofónico que no tiene ninguna otra banda, que es el jamming. ¿Sí? El jamming es una interferencia provocada, intencional.
Okay.
¿Sí? Entonces, imagínate que tú estás escuchando una emisión para Cuba y están hablando mal del régimen cubano. Y entonces, el gobierno cubano no quiere que escuchen esa emisión. Entonces te pone música, un mambo, a todo volumen, sobre esa misma emisión, pero un mambo distorsionado para que al escucharlos sea molesto.
Sí, de...
Inmediatamente le cambie.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Esa forma de crear una interferencia se llama jamming y es muy normal en onda corta, ¿no? E incluso te habitúas a escuchar debajo de esa interferencia lo que realmente quieres. Entonces, te daña los oídos, sí, escuchar onda corta, te daña el sueño, ¿no? Pero es muy emocionante.
Luis, este programa da para otro y creo que pues me emociona saber todo lo que sabes acerca de las radios de onda corta y sobre todo de todas las transmisiones que existen y van a existir a futuro.
Muchas gracias por invitarme, Efraín, y pues yo invitaría a nuestro público a que nos siga escuchando por radio, ¿no? La radio es un medio maravilloso, es un medio libre,
sí,
y que nos permite expresarnos a todos.
Sí, enamora la radio. Pues bien, agradecemos su presencia, querido público, recuerde que estamos en el 827-1214 para cualquier tipo de duda, comentario, sugerencia. Estamos en nuestra página de internet www.radio.uj.mx. Recuerde que este programa está en línea también en Facebook a través de nuestro muro de Radio UJ 100.5 FM. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Judith, y muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.